2 en punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al Tiempo para el Deporte. Aquí estamos, como siempre, de lunes a viernes para contar la mejor información deportiva que es noticia a esta hora. En un viernes 31 de mayo del 2019 que nos deja a las puertas de un fin de semana en el que el Club Deportivo Tenerife busca sellar la permanencia en la Liga 1-2-3 en segunda división. Después de un año desastroso de los blanquiazules, después de un año muy duro para la afición del Club Deportivo Tenerife, estamos ya en la recta final. Quedan tan solo 2 partidos para que esta competición termine, el de este fin de semana en Lugo y el siguiente en casa frente al Real Zaragoza. Y con ese objetivo viaja el Club Deportivo Tenerife al Ancho Carro, con el de lograr la victoria para no depender de otros resultados y ya que la permanencia sea matemática, o mirar con un ojo lo que sucede en el Carlos Tartiere de Oviedo entre el Real Oviedo y el Rayo Majadahonda. Ustedes ya saben cuáles son las posibilidades. Si el Rayo no gana al Real Oviedo, el Tenerife, pase lo que pase, será equipo de la Liga 1-2-3. Así que lo más normal es que el Club Deportivo de Tenerife consiga ya la permanencia este fin de semana. Si el Rayo Majadahonda ganara su duelo frente al Real Oviedo, que esto es fútbol y todo puede pasar, hay que recordar que Rayo Majadahonda ha ganado en campos como el del Real Sporting, ha ganado en campos como el del Deportivo de La Coruña, así que cuidadito, que el Rayo Majadahonda no vaya a dar otra vez la campanada y se vaya a llevar los 3 puntos del Tartiere. Si el Rayo Majadahonda gana su partido, el Tenerife necesitaría ganar también al Lugo para que este fin de semana sea matemático. En caso de victoria del Rayo Majadahonda y de derrota del Club Deportivo Tenerife, haría falta una victoria frente al Real Zaragoza en la última jornada. Y en caso de victoria del Rayo Majadahonda y empate del Club Deportivo Tenerife, también le bastaría al cuadro blanqueazul con sumar un empate en la última jornada. Cada vez está más cerca, pero cuidadito, que estamos muy relajados en el entorno. Todo puede pasar, todo puede ocurrir, aunque lo normal es que el Tenerife, repitamos, la próxima campaña esté un año más en la Liga 1-2-3. Y vamos a certificarlo este fin de semana en el Ancho Carro de Lugo con una victoria para estar ya completamente tranquilos. Ya saben que eso es en el Club Deportivo Tenerife. Poco más nos queda ya en marcha. Ha terminado la Liga Endesa con la mala noticia de que el Club Baloncesto Canarias no se ha conseguido meter en el playoff. Ha terminado la Liga de Fútbol Iberdrola de Fútbol Femenino, que ayer, por cierto, fue obsequiada con la medalla de oro por parte del gobierno de Canarias. Eso ya lo comentamos también. Así que solo nos queda ya prácticamente el Club Deportivo Tenerife. Así que hablaremos mucho de esa previa del Lugo Tenerife de este fin de semana. Son las 2 y 3 minutos. Nos ponemos ya en marcha en estos Deportes COPE en Tenerife. Y lo hacemos hablando, como no, del conjunto blanquiazul, del conjunto chicharrero, que ha entrenado en la mañana de hoy. Enseguida les contamos algunas novedades de la última hora del equipo tinerfeño. Y es que en nada se desplaza ya hasta Coruña, donde va a pernoctar en el día de hoy. Esta noche dormirán en Coruña para mañana por la mañana realizar un entrenamiento en tierras gallegas y posteriormente desplazarse hasta Lugo para el domingo disputar ese partido en el Ancho Carro. Antes de viajar, se pasó por sala de prensa Dani Hernández, el portero blanquiazul, que ha hablado del sentimiento de permanencia que tienen algunos jugadores del Club Deportivo Tenerife, sobre todo los que más tiempo llevan en la entidad blanquiazul, pero dice que los que llevan menos tiempo también van a sumar para intentar lograr la salvación.
Sí, bueno, al final hay gente que tiene más sentido de pertenencia con el club, hay gente que lleva menos tiempo y bueno, entre todos al final tenemos que sacar esa fuerza para sumar los puntos que nos quedan y da igual de dónde venga esa energía, dónde la necesitas sacar, si de dentro de los colores, amores al club, amores a lo que quieras, pero hay que sacar ese plus de energía para terminar el año lo mejor posible.
Ese fue Dani Hernández, como decimos, antes de que el equipo tomara el vuelo con destino a Coruña. Como decimos, el portero blanquiazul que ha hablado de otros asuntos, lo escucharemos en el día de hoy. También el que habló en el día de ayer fue Luis César San Pedro, el técnico blanquiazul en sala de prensa, en la previa del partido de este fin de semana. Hablaba de lo que comentaba yo anteriormente, de no querer mirar a Oviedo, sino simplemente centrarse en su trabajo.
Y nosotros a lo nuestro, lo que está en nuestra mano, pongamos el foco en lo que está en nuestra mano, lo que podemos hacer nosotros, y no nos vamos a distraer en lo que puedan hacer los demás o dejen de hacer los demás. Nada más que lo nuestro, nuestro casillero, nuestros puntos, nuestro rendimiento, y eso es la única certeza que tenemos, ¿no? Trabajar, luchar, hacer las cosas bien, sufrir por nuestro equipo, darlo todo, ser un equipo decidido, mentalidad competitiva, mentalidad ganadora y poco más.
es en lo que se centra el Club Deportivo Tenerife para el duelo del domingo a las 7. Recuerda que lo estamos contando desde las 6 y media con todo el equipo de Deportes COPE en Tenerife. Conmigo, que voy a ir desplazado hasta el ancho carro hasta Lugo, nos marchamos mañana hacia Tierras Gallegas para contar in situ lo que esperemos que sea la salvación del Club Deportivo Tenerife. En fútbol también destacamos lo comentado anteriormente. Ayer fue el acto de recogida de la medalla de oro por parte del gobierno de Canarias a la Unión Deportiva Granadilla Gatesa, con muchos representantes del equipo tinerfeño, con dos jugadoras como Natalia Ramos y como Silvia Doblado, y también con el presidente de la entidad, Sergio Batista, y con el vicepresidente, Julio Ruiz. Merecido este reconocimiento, como decimos, al equipo tinerfeño, que un año más ha estado dando el callo en la primera división, en la Liga Iberdrola del fútbol nacional. Son las 2 y 6 minutos de la tarde en Canarias, en la técnica Jorge Medina, soy Cristian García Dávila, nos ponemos ya en marcha en estos Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife. Estar informado.
Este domingo, desde el Ancho Carro de Lugo, a sellar la permanencia.
Desde las 6:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Lugo, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules buscan la salvación y te lo contamos en el 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM. Ah, y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Frihogar,
Fonteide,
La Esponja del Teide,
Mantequilla Kerrigol,
Ortopedia Teide,
Grupo Compostelana,
Inespol,
Cerámica Hasta Coronel
y Luso Hogar Tenerife.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Y arrancamos hablando del Club Deportivo Tenerife, que, como decimos, ha entrenado esta mañana. Lo ha hecho a puerta cerrada en el Estadio Leodoro Rodríguez López, y posteriormente Vicente San Pedro, que ha ofrecido la lista de convocados para el partido. Una lista de convocados que es de 19 futbolistas. Tendrá que hacer un descarte Vicente San Pedro, seguramente que después de ver si todos los jugadores que él tiene pensado llevar al partido, pues entrenan sin ningún tipo de problema en ese entrenamiento que va a realizar el equipo mañana a las 9:30 en la ciudad deportiva del Deportivo de La Coruña. Una convocatoria en la que están todos los jugadores de la primera plantilla. No ha querido llevarse a ningún futbolista del filial, y eso que esta semana han entrenado con el primer equipo tanto Javi Alonso como Josué. Estos dos se han quedado fuera de esa lista de convocados, a la que, repito, viajan 19 jugadores, con Luis Pérez, con Héctor Hernández, con Samuel Camil, con Alberto, con Luis Milla, con Isma López, Philip Malvasi, Tyron, Rasic, Ángel Galván, Carlos Ruiz, Mauro Dos Santos, Montañés, Coniglio, Undabarrena, Nano Mesa, Raúl Cámara Naranjo y Dani Hernández. Han quedado fuera de la lista, como ustedes ya sabían, Suso por lesión. También se ha quedado fuera de esa lista de convocados Borja Lasso por lesión, y también se ha tenido que quedar fuera Jorge Sáez de Miera, en este caso por cumplir ciclo de cartulinas amarillas. Vio la 15ª el pasado fin de semana y ahora ha conocido que no podía estar disponible para Luis César San Pedro de cara al partido de este domingo. El equipo, que, como decimos, viaja en la tarde de hoy. En un ratito sale ese vuelo con destino a Coruña. Dormirán esta noche en Tierras Gallegas, mañana por la mañana 9:30 entrenamiento, y después por carretera desplazamiento hasta Lugo. Una hora, hora y cuarto tardará el equipo en llegar a su hotel de concentración en Lugo para el domingo disputar ese encuentro tan importante en el Ancho Carro. Como les decía yo anteriormente, antes de que viajara el equipo, ha hablado en sala de prensa Dani Hernández, el portero del Club Deportivo Tenerife, el guardameta blanquiazul, que analizó la última hora del conjunto chicharrero, del conjunto tinerfeño, y en primer lugar se refería a una pregunta que le hacíamos sobre Carlos Abad. Ya saben que el portero tinerfeño está cedido esta temporada en el Córdoba, que la próxima campaña va a tener que regresar al Club Deportivo Tenerife, y que el otro día ayudó al conjunto blanquiazul con grandes paradas en su partido frente al Rayo Majadahonda, consiguiendo rascar ese empate para su equipo. Y decía Dani Hernández que es que a lo mejor ese partido Carlos Abad lo había jugado con la mitad del corazón en el Córdoba y con la otra mitad en el Club Deportivo Tenerife, que se jugaba mucho en los dos sentidos, en su equipo actual y también en el que va a estar la próxima temporada.
Tenía un extra, ¿no?, en ese partido, y evidentemente como todos los chicharreros, muy muy feliz por el partido que hizo a nivel personal y a nivel del equipo nuestro también. Evidentemente nos echó una mano, nunca mejor dicho, en ese partido, y agradecerle. Y hombre, evidentemente también se jugaba el doble en ese partido, porque también tiene que volver este verano aquí con nosotros, y está claro que mejor que estemos en esta categoría que en otras diferentes.
Un Dani Hernández que también hablaba, evidentemente, del partido frente al Club Deportivo Lugo de este fin de semana. ¿Qué Lugo espera? ¿Qué rival espera tener enfrente como decimos este domingo, Dani Hernández.
Sí, hemos visto evidentemente durante el año y esta semana especialmente, es un rival muy duro, que su campo pues va a ser muy complicado, que viene de una racha muy buena, que se ha ido metiendo abajo poco a poco con dinámicas no tan buenas hace un tiempo, y creo que en casa con una buena entrada pues querrán ellos también finiquitar lo que les queda de temporada para llegar a la última semana sin tener que estar haciendo cuenta.
Y es que el Lugo se la juega también, es uno de los equipos que está implicado en la zona de descenso. El Lugo lo tiene un poco peor que el Club Deportivo Tenerife, pero eso sí, depende de sí mismo también. Al Lugo no le beneficiaría, o no le valdría para lograr la permanencia, mejor dicho, con un empate del Rayo Majadahonda en el Tartiere. Eso sí, lo tendría prácticamente hecho, porque necesitaría encajar una goleada a la última jornada frente al Nasti, que ya no se juega nada, y es que ya saben que el Rayo Majadahonda va a sumar los 3 puntos frente al Reus, y solo podría ganar ese partido, solo va a poder ganar ese partido por 1-0. Así que la diferencia de goles que también juega a favor del Club Deportivo Lugo con respecto al Rayo Majadahonda. Un Dani Hernández que también hablaba de Suso. Ya saben que Suso terminó el partido frente al Real Oviedo del pasado fin de semana con la cara literalmente partida, con esa fractura en el arco cigomático. Aguantó como un campeón el capitán, haciendo referencia a su tinerfeñismo, haciendo referencia a lo gran futbolista que es. Aguantó como un jabato durante los 70 minutos que estuvo con esa cara partida. Y hoy se le ha preguntado a Dani Hernández sobre eso, sobre Suso. Si ha hablado con él, cómo está, cómo es posible que haya aguantado. Esto es lo que ha dicho el portero.
Nadie le puede decir que no da la cara por este equipo a Suso, ¿no? Está claro que él, yo creo que aunque lo supiese, iba a seguir en el campo, porque él es todo punto honor, es todo amor por estos colores, y es un capitán que es un ejemplo para todos nosotros en el campo, y que bueno, que en el descanso incluso le veíamos en la cara que la tenía un poquito hundida, pero él quería seguir ayudando, no quería salir del campo, y bueno, sabemos que incluso le ha costado operarse porque quería seguir ayudando al equipo en las últimas semanas. Ahora desearle que se recupere lo más pronto posible, que a ver si le queda la cara un poquito mejor ahora, y nada, que se recupere bien y que nos ayude cuando esté disponible.
Ese era Dani hablando sobre Suso Santana, sobre el Capi, que se va a perder los 2 partidos que le restan al Club Deportivo Tenerife. Y también ha hablado Dani de los jugadores veteranos, que en estas situaciones complicadas, pues ya sabemos que juegan un papel fundamental. Son los que tienen la experiencia para sacar al equipo de una situación tan difícil como esta. Y como digo, sobre ello también habló el portero blanquiazul.
Sí, tenemos la suerte de tener veteranos como ellos que ayudan muchísimo, no solo en el aspecto en el campo cuando están jugando, sino cuando están fuera. También está Raúl, que evidentemente no ha jugado todo lo que él quisiera y suma desde el rol que le está tocando ahora. El propio Aitor San, que todos sabemos que lleva un año muy muy largo y es el primero que está con mentalidad positiva, tratando de ayudar a todos, ayuda a los medios centros dándoles consejos. Nos pregunta a todos cómo está el ambiente del grupo, que él lo sabe, pero siempre intenta ayudar. Evidentemente Carlos, que ha estado tanto jugando como no, nos ha dado en los 2 últimos partidos de casa muchísimo. Suso, creo que tenemos mucha suerte de tener un grupo de veteranos como ellos, y tratar de disfrutarlos y aprovecharlos y exprimirlos todo lo que podamos.
Pues esa era la rueda de prensa, como decimos, de Dani Hernández, del portero blanquiazul, antes de que el equipo se desplazara hasta Coruña para la disputa de este fin de semana del Lugo-Tenerife. Esa es la última hora del Club Deportivo Tenerife. Para hablar del conjunto blanquiazul y de otros asuntos, vamos a contactar, como siempre hacemos hasta ahora, con nuestro jefe de deportes, con Guillermo García, que a las 2:14 ya me está escuchando. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Cristian, ¿qué tal? Muy buenas. Pues la verdad que diría que por fin ha llegado el día de hoy, la hora H, vamos a decirlo así, ¿no? El día que todos estábamos esperando para que el Club Deportivo Tenerife sentencie de una vez por todas la permanencia de categoría. Como he dicho durante esta semana, quizás con cierto ambiente de relajación en el entorno, no hablo del club, hablo más desde fuera, parece que todo el mundo da por hecho ya que hemos conseguido el objetivo, y no, como hemos venido repitiendo los últimos días, pues hacen falta 2 puntos todavía, ¿no? 2 puntos que pueden llegar con 2 empates frente al Lugo y frente al Real Zaragoza, 2 puntos que podrían llegar con una victoria, ¿por qué no?, en el Ángel Carro de Lugo, el partido del próximo domingo. O a lo mejor ni siquiera hacen falta que sumen esos 2 puntos. A lo mejor con que el Rayo Majadahonda pues se deje una derrota o un empate en su visita al Carlos Tartiere de Oviedo, también puede concurrir la circunstancia matemática ya de dejar sentenciada la categoría para el Club Deportivo Tenerife. En cualquier caso, creo que estuvo muy bien ayer Luis César San Pedro. A mí la verdad es que debo decir que, hombre, lo conocíamos futbolísticamente, nos hemos enfrentado a él en numerosas ocasiones, con el Racing, con el propio Lugo, con el Nastic. pero hombre, ahora que lo vas conociendo, lo vas escuchando un poquito más, me parece un técnico que es muy, muy, muy coherente en todo lo que dice, ¿no? Y eso a mí siempre me gusta, ¿no? A mí siempre me gusta escuchar esos discursos coherentes, por más que lleve solo 3 semanas en la isla y por más que, bueno, que tampoco es precipitado hacer un juicio de valor, aunque creo que el otro día, por ejemplo, pues sí acertó, y como yo le dije, salvo lo de Coniglio, a lo mejor me encantó cómo lo dio el partido. A mí, de momento, el San Pedro, la verdad es que me transmite muy buenas sensaciones. Lo digo de cara un poco incluso al próximo curso futbolístico. Pero bueno, en cualquier caso, repito, ayer estuvo bien el técnico gallego al reiterar que nosotros tenemos que preocuparnos del partido de Lugo, no estar ni con transistores ni con móviles en el banquillo y estar pensando en ganar ese partido. Sobre todo por, yo creo que el equipo, a mí me gustaría más, quizás es una verdad de perogrullo lo que voy a decir, que se salvara con una victoria, no que con deméritos propios y por errores ajenos, en este caso una derrota o un empate de Rayo Majadahonda. Yo creo que el Tenerife, después de la temporada que nos ha dado a todos, que vaya temporadita nos ha dado el Club Deportivo Tenerife, después de un año en el que solo hemos sido capaces, solo, que se dice pronto, de ganar un solo partido fuera de casa en el Cerro de Espino frente al propio Rayo Majadahonda, creo que todos nos merecemos una victoria, una alegría. Los 400 aficionados del Tenerife que van a estar en las gradas del Ángel Carro de Lugo, los que estamos aquí, todo el tinerfeñismo se merece terminar esta pesadilla con una victoria, con un puñetazo encima de la mesa, y que la última jornada, si ustedes quieren, sea ya pues de despedida y ahora sí de protestas contra Miguel Concepción, pero una vez que tengamos salvada la categoría. Yo lo dije el otro día, a mí no me gustó lo de la manifestación, lo respeto porque, como he dicho, tenemos libertad de expresión y todo el mundo tiene que manifestarse cuando quiera, pero a mí no me pareció el momento adecuado hacerlo, me pareció extemporáneo. Y si ganamos en Lugo, o si por lo menos confirmamos la permanencia matemática con una derrota o un empate de Rayo, entonces sí creo que el siguiente domingo en el estadio, frente a Zaragoza, será el momento de manifestar todos los descontentos, el momento de manifestar el desencanto que hay con la gestión, más que compartido ese desencanto, ojo, con gran parte de la afición blanquiazul, por más que Miguel Concepción solo quiera vernos cuantos, con la gestión del actual equipo directivo, con la gestión del actual Consejo de Administración del Club Deportivo de Tenerife. Pero primero hay que ganar, primero hay que sumar y primero hay que llevarse a la buchaca, al casillero, esos 2 puntos que daría la permanencia matemática. Hemos hablado mucho de la alineación en la presente semana. Yo lo tengo claro y en esto ya sé que no estás de acuerdo conmigo, Cristian, pero yo creo que debe estar Alberto al medio campo, sinceramente, y eso supone colocar a Mauro dos Santos al lado de Carlos Ruiz. Las bajas ya la conocen sobradamente los oyentes de la cadena COPE. No está Jorge Sáenz de Miera, sancionado. No está Borja Lasso, no está Suso, por supuesto, con esa fractura de malar. Y eso obliga y condiciona mucho el 11 titular del Club Deportivo de Tenerife. Ya sé, Cristian, que tú eres más partidario de dejar a Alberto en el centro de la defensa y de colocar por delante a Rásico a Undabarrena. Yo creo que el equipo gana mucho con Alberto en el medio campo. Rasic no está ahora mismo para jugar. Y Undabarrena tampoco ha tenido demasiada continuidad. Y en un partido como este yo prefería jugar con Alberto Jiménez al lado de Lesmilla en el medio campo, con Mauro dos Santos atrás con Carlos Ruiz, por supuesto mantener a Héctor. Vaya situación injusta desde luego todos estos meses, la de lateral por parte de José Luis Oltra, pero bueno, mantener a Luis Pérez en la banda derecha, que ha sido noticia la presente semana en nuestro programa, desmitiendo esa opción de irse a Grecia. Y repito, pues por delante de esos 2 mediocentros también queda, de Milla y de Alberto, quedaría condicionada el tema de la banda derecha, ¿no? A mí, en función de que Iriome es un futbolista que a mí me encanta y que todos sabemos el peligro que conlleva por banda derecha, me gusta la opción de alinear en la banda izquierda a Héctor detrás de Isma López, para pasar a Malvasic en banda derecha. Naranjo, que el otro día me gustó mucho más en el centro que pegado a la banda, por detrás de Nano, ¿no? Para mí ese sería el once titular, so pena de que, como tú muy bien has apuntado esta semana, pues bueno, existe también una gran posibilidad de que Alberto juegue de central y de que por delante, acompañado de Lesmilla, pues estén o bien Rasic o bien Undabarrena. Jueguen los que jueguen, sea el once cual sea, lo que sí está claro es que el Club Deportivo Tenerife tiene que dar el do de pecho. Y aunque sea ya en este último partido de casa, a ver si por fin vemos el Club Deportivo Tenerife en condición de visitante que todos queremos ver. Y que no sea el que tantas tardes tristes, lejos del Heredoro, nos ha dado en la presente campaña. Así que con esos condicionantes se presenta el partido, con un Suso, que es un líder natural y cuya presencia se va a echar de menos, sobre todo también creo que lo anímico, a la hora de pegar un grito, a la hora de ejercer la capitanía. Yo la verdad es que tengo una imagen grabada, Cristian, de Suso el otro día, que es el sprint que se pegó por la banda izquierda de Rodríguez López en el partido frente al Oviedo, un minuto antes de que fuera cambiado. Y en ese momento no sabíamos que el hombre tenía la cara partida, como decíamos coloquialmente. O sea, hay que ponerse en el lugar. El otro día, recordarás que hablábamos con Blas Ramón Almenara, comentarista de esta casa, que fue jefe de los servicios médicos del club, y con él decía que un dolor de esa fractura es un dolor fuerte. O sea, que es que yo me imagino jugar 70 minutos con ese dolor y sinceramente, esta semana he visto que, por ejemplo, en su Instagram, Suso ha estado compartiendo todos los mensajes de apoyo que ha recibido, y es que son pocos. O sea, me parece que Suso, vamos, o sea, tiene todo mi cariño, todo mi apoyo, todo lo que haga falta. O sea, yo creo que Suso nos ha ganado a todos, y no nos había ganado ya, evidentemente, con su liderazgo, con su presencia, con todo. Va cumpliendo años, evidentemente no es el Suso deportivamente de hace unos años, va perdiendo un poquito de velocidad, pero chico, lo compensa con un pundonor y con un orgullo y con unos cojones, perdón por la expresión, de verdad que Suso merece todo el aplauso, repito, por parte de la afición blanquiazul y se ha ganado el cariño de todos, evidentemente. Bueno, aparte de este asunto, hay que comentar que el domingo por la tarde vamos a estar muy pendientes también del equipo filial del Club Deportivo Tenerife, el Tenerife B, que va a Linares, para ser bueno ese 1-0 de la ida y a ver si pasa a la siguiente ronda, y podemos decir que el lunes está en el bombo de la siguiente ronda de ascenso. Va por el camino largo, lógicamente, porque el Tenerife B fue cuarto en la tercera edición Grupo Canario, que estaremos también pendientes de los demás equipos canarios, del Mensajero frente a Londres y de los dos equipos Gran Canarias también, el Tamaraceite y el Unión Viera. Pero hombre, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que va siendo hora de que Tenerife vuelva a recuperar una plaza en segunda B, que miren que nos cuesta tener en esta isla un equipo en la división de bronce del fútbol español. Es tremendo, ¿eh? No logramos, las veces que hemos subido, no logramos mantener la categoría, y hombre, ni que decir tiene que para el Club Deportivo Tenerife sería fantástico que los jugadores de su cantera tuvieran ese saltito a la segunda B como paso previo al equipo, el primer equipo del Club Deportivo Tenerife, al equipo profesional. Bueno, poco más hay, la verdad, porque ya ha terminado el baloncesto. La verdad es que estamos viendo esos playoffs un poco desde la distancia con bastante pena de que no esté libre de estar Tenerife, ¿no? Ayer ese Madrid-Baxi-Manresa, que posiblemente hubiera sido la eliminatoria del Canarias frente al conjunto merleño, ya me hubiera gustado poder contar ese playoff, pero bueno, no ha podido ser, nos hemos quedado fuera con esas palabras de Félix Hernández esta semana en nuestro programa, en las que, bueno, pues venía a decir que la temporada no es ni mucho menos un fracaso, que es una buena temporada, y pendiente sobre todo del mercado, ¿no? Puede haber mucho movimiento de salida, además en torno a jugadores, como comentábamos ayer, fundamentales, pilares de la plantilla, como Rodrigo San Miguel, como Javi Beraín, como Tinga Bromaitis, y sobre todo teniendo en cuenta, como Seba Saiz también, teniendo en cuenta que estoy hablando de tres jugadores seleccionables que son muy importantes para los cupos. Hablo de Rodrigo San Miguel, de Beirán y de Seba Saiz, y la verdad que sería un problema a nivel de cupos también, tal y como está el baloncesto español, perder a esos tres jugadores o alguno de esos tres. Pero bueno, en fin, no me enrollo más. Nos citamos para el domingo, el partido a las 7 de la tarde, desde las 6:30 estaremos en directo. Contigo esta vez enviado especial a Lugo, en Ángel Carro, así que ahí estaremos para contarlo, este partido clave, este partido decisivo, Cristian, así que toda la suerte del mundo para el Club Deportivo Tenerife, y ojalá que el domingo, a eso de las 9 de la noche, podamos contar y cantar ya que el Club Deportivo Tenerife ha permanecido en la categoría, en la segunda edición del fútbol español, y olvidarnos de la pesadilla en la que se han convertido innecesariamente esta temporada. Así que te dejo que sigas adelante y el domingo nos escuchamos, Cristian.
Ahí estaremos, Guillermo, gracias, como siempre. Ojalá que sea para contar, como bien dices, la permanencia del Club Deportivo Tenerife una vez por todas ya este fin de semana. Estoy en las 2:24, aprovecho también para hacer el repaso al resto de jornada de la Liga 1-2-3, venga. Con una nueva jornada, la penúltima, que se pone ya en funcionamiento en el día de hoy con un partido, el que enfrenta a partir de las 8 al Córdoba y al Atlético Osasuna. Para mañana sábado tan solo un encuentro, el que enfrenta a la Agrupación Deportiva Alcorcón y al Nasti de Tarragona. El domingo todo esto a la misma hora, a las 7, horario unificado, para los partidos en los que hay algo en juego. Albacete-Málaga, partido que se va a poder ver a través de Gol Televisión. El resto, como digo, a la misma hora, Cádiz-Extremadura, Lugo-Tenerife, Elche-Deportivo, Mallorca-Granada, Real Oviedo-Rayo Majadahonda y Zaragoza-Numancia. Esos son los partidos más importantes, el del Real Oviedo-Rayo Majadahonda y evidentemente nuestro Club Deportivo Lugo, Club Deportivo Tenerife. La clasificación está de la siguiente manera, con el Osasuna líder con 81 puntos, le vale con empatar su duelo frente al Córdoba de esta noche para ser ya matemáticamente campeón. Recuerden que ya es equipo ascendido a Primera División, pero los Osasuna con un empate que ya incluso sería campeón de la Liga 1-2-3, con un empate o con una derrota del Granada, o con todo lo que sea que el Granada no gane. Con eso ya el Osasuna sería, como digo, campeón de la Liga 1-2-3. El Granada está colocado segundo con 75 puntos, 4 por encima del Albacete. Es decir, el Granada también podría ascender de manera matemática ya este fin de semana, este sábado, en su compromiso del domingo a las 7 frente al Real Club Deportivo Mallorca. Un Mallorca que se está jugando la posibilidad de estar en el playoff. Tercero está el Albacete, que tiene 71. Cuarto está el Málaga, que tiene 68. Quinto el Mallorca, 67. Sexto, cerrando zona de playoff, está el Cádiz, que tiene 64. Todavía con opciones de playoff. Está séptimo el Deportivo de La Coruña, también con 64. Cuatro por debajo está el Real Oviedo, que tiene 60 puntos. Por abajo, en puesto de descenso, ya descendidos, vigésimo primero el Nastic con 32. Vigésimo el Córdoba con 34. Marcando la última posibilidad de descenso, está decimonoveno el Rayo Majadahonda, que tiene 42. Tres por encima está nuestro rival, el Lugo, que tiene 45. Decimoséptimo, 4 por encima del descenso está el Club Deportivo Tenerife, que tiene 46. Estoy en las 2:27. Voy a aprovechar para tomarme un buen vasito de agua de Fonteide, que ya saben que es la mejor receta para llevar una vida sana, para estar bien hidratado. Así que me tomo ese buen vasito de agua de Fonteide y a la vuelta estamos ya con nuestro tiempo de análisis.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado. Pancho dice que todo lo que necesitamos para nuestras mascotas lo tenemos en Safari. Son especialistas en nutrición, abren todos los días y tienen servicio a domicilio. Ah, y Lupita dice que en su peluquería la dejan estupenda.
Safari, tienda de mascotas de lunes a domingo. En Candelaria, Avenida Marítima, edificio Brisamar 2, 922 50 42 90 y Facebook.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presenta cursillos de verano de natación. En los meses de julio y agosto vuelve a la piscina municipal Asidalia Lorenzo uno de los cursos más tradicionales donde tantos chicharreros aprendieron a nadar. Inscripción abierta para niñas y niños de entre 4 y 13 años. Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG. O entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Taberna Ramón te ofrece los mejores productos de nuestra gastronomía con la mayor calidad y servicio. Ven y disfruta con nuestros embutidos ibéricos, platos de cuchara, mariscos, pescado fresco, carnes y el mejor vino. Abrimos de martes a sábado en horario ininterrumpido. Taberna Ramón, frente a la Plaza de Toros.
Cumplimos 30 años y queremos celebrarlo contigo. 3.000 plazas a 30 euros. Aprovecha esta oportunidad para viajar a cualquiera de nuestros destinos nacionales e internacionales. Compra ya, solo hasta el 6 de junio. Tasas y gastos no incluidos. Dinter, volamos por ti.
Lusogar Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chapiras, La Victoria de Asentejo. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
este domingo desde el Ancho Carro de Lugo a sellar la permanencia.
Desde las 6:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido.
Club Deportivo Lugo, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules buscan la salvación y te lo contamos en el 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM. Ah, y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Frihogar,
Fonteide,
La Esponja del Teide,
Mantequilla Kerrigol,
Ortopedia Teide,
Grupo Compostelana,
Inespol,
Cerámica Hasta Coronte
y Luso Gar Tenerife.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
En Deportes COPE Tenerife, tiempo de análisis.
2:30, seguimos en directo. Los viernes aprovechamos este ratito para analizar un poquito la situación del Club Deportivo Tenerife y siempre lo hacemos con Blas Almenara, que ya está por ahí. Blas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristian.
Y con Alberto Contreras, que también está por ahí. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Pues llegó el partido. Tanto tiempo esperando el duelo frente al Club Deportivo Lugo, que hace algunas semanas preveíamos que iba a ser la gran final del Club Deportivo Tenerife. Lo mirábamos incluso con miedo, diría yo. Y después del empate del Rayo Majadahonda el pasado fin de semana y de la victoria del Tenerife frente al Oviedo, pues ya no es tan trascendental como lo podía parecer hace algunas semanas. Alberto, Blas. Aunque lo sigue siendo, que no estamos salvados, que coste, que yo veo muy tranquilo el entorno, pero todavía no está matemáticamente conseguido y en el fútbol sabemos que puede pasar cualquier cosa, pero lo que digo, con un poquito más de tranquilidad, ¿verdad?
Hombre, es verdad por lo que has dicho, Cristian, y el resultado el fin de semana pasado, que da un cierto margen. Pero ojo, que todavía matemáticamente esto se puede complicar, porque imagínate que el Majadahonda hace la gracia de ganarle al Oviedo.
Sí.
Y como le gane al Oviedo, se mete en 48 puntos. O sea, sí. que todavía matemáticamente, hasta que matemáticamente no esté salvado, yo no estaría tranquilo. Es verdad que tienes más margen, porque incluso te puede servir, si el Majadahonda pierde, si el Rayo Majadahonda pierde con el Oviedo, te puede servir tanto al Lugo como al Tenerife, les puede servir el empate.
No, desde que el Rayo Majadahonda pierda el partido frente al Oviedo, el Tenerife está salvado.
Efectivamente.
O sea, que ya me daría igual lo que pasara. Hombre, parece poco probable que el partido del Oviedo y el Rayo Majadahonda, al ser en el mismo horario, esté sentenciado desde la primera parte como para tener esa tranquilidad.
Sí, vamos a estar pendientes de ese partido, sí. Sobre todo porque, como tú has dicho, si el Majadahonda pierde, pues el Tenerife ya está salvado, pero date cuenta que el Lugo no, ¿eh? El Lugo no, porque claro. Porque el Majadahonda tiene asegurado ya los tres puntos
del Reu, sí.
Entonces,
sí, pero comentaba yo antes, Blas, que la diferencia de goles, es decir, el golaveraje con el del Lugo y el Rayo Majadahonda lo tienen empatado, así que se tendría que mirar el general.
El global, el general.
El general, y hay una diferencia de 7 goles a favor del Lugo. Y sabiendo que el Rayo va a ganar 1-0 la última jornada, pues ahí no sería matemático, pero sí que sería virtual, de todos modos, la permanencia del Lugo. Claro.
Lo que está claro y que fue clave fue el empate de Majadahonda el fin de semana pasado y la victoria del Tenerife. Nos da bastante tranquilidad. Yo creo que el peor que lo tiene ahora, bueno, no descubro nada si digo que es el Rayo Majadahonda,
sí.
Pero hasta que matemáticamente no estén decididos, hay que esforzarse, ir a Lugo, por lo menos empatar y nos quedamos tranquilos.
Alberto, ¿cómo lo ves?
Hombre, pues evidentemente con un poquito más de serenidad y de tranquilidad que la semana pasada, porque para mí la verdadera final era contra el Oviedo, pero también con la preocupación de que todavía no estamos salvados matemáticamente y que evidentemente el Lugo lo tiene más fácil y que un empatito allí pues nos vendría bien a los dos, pero claro, yo hace 2 semanas decía que el Zaragoza en la última jornada vendría básicamente a pasearse y ya sería el preludio de sus vacaciones, pero claro, las noticias de las detenciones de los clubes implicados en las apuestas y demás ya me intranquilizan.
Tampoco nos vienen bien, sí, tampoco nos han venido bien.
Efectivamente, porque ahora ya lo que un equipo o un jugador inconscientemente se puede relajar, ahora todos los partidos de primera, y en este caso de segunda, porque la primera ya ha terminado, van a ser vistos con lupa. Entonces, pues ya quieras que no, desde las directivas hasta los staff técnicos están metiendo presión a sus jugadores para que estas 2 últimas jornadas no den nada por hecho. Entonces, Pues bueno, yo creo que hay que intentar ir a ganar a Lugo para ya tener los deberes hechos y ya estar tranquilos en la última jornada, o como mínimo puntuar, porque ya lo del Zaragoza, pues a lo mejor ya no vienen tan relajados como queríamos, o a lo mejor puede, al contrario, puede ser nos puede venir mal el suponer que el Zaragoza puede venir relajado y nosotros ya dar por hecho que podemos ganarles o puntuar fácilmente. Entonces, para mí esto, sin ser una final tan a vida o muerte como la de la semana pasada, sí que intentar dejar ya los deberes hechos y no depender en la última jornada, que las últimas jornadas son como las pistolas, las carga el diablo.
Sería lo más normal que no pasara de este fin de semana ya. No tanto por lo nuestro, y sí un poquito por el Rayo. Hombre, el Rayo ha ganado en Riazor, ha ganado en el campo del Sporting, ha ganado en... Pero lo normal es que no gane en el Tartiere. Pero como sabemos que en el fútbol puede pasar cualquier cosa, pues claro, lo mejor que puede hacer el Tenerife es ganar y ya se olvida de resultados, de últimas jornadas y de cualquier otra historia.
Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que para evitar suspicacias y dime y direte, lo mejor es que no nos juguemos nada, ni Zaragoza ni Tenerife en la última jornada, y así evitamos que se nos esté vigilando, ¿no?
Claro.
Pero ojo que el Majadahonda es un equipo que no es inofensivo, es un equipo que, aunque evidentemente tiene problemas clasificatorios, en Las Palmas perdió en el descuento,
sí,
va ganando.
Sí, sí, sí.
Y como dices tú, ha ganado en campos difíciles, por eso yo no descarto, fíjate, no descarto que el Majadahonda meta presión hasta el final, ¿eh? Pero evidentemente por la lógica debería ganar el Oviedo, porque ya vimos el otro día que es un equipo bien armado, tiene un equipo, aunque aquí a mí me decepciona un poco, pero yo creo que fue más por la labor que hizo el Tenerife de presión sobre el Oviedo que del Oviedo,
sí.
pero tiene jugadores de calidad, ¿no? Yo creo que por lógica lo normal es que ganaran los asturianos, vamos a ver.
Y que es verdad que no tienen grandes opciones, pero todavía son reales. Están a 4 puntos de Cádiz y de Depor, uh-huh, y quedan 6 en juego. Sus opciones pasan por ganar los 2 partidos y esperar si Cádiz y Depor fallan para meterse en el playoff. No es un equipo que ya no se juegue absolutamente nada, que ya no tenga opciones. Tiene algunas, pocas, pero alguna tiene. Bueno, decíamos que venimos de una semana más tranquila, pero que hay que certificarlo este fin de semana en Lugo para llegar a la última jornada ya salvados. Y mi pregunta ahora es, ¿con Rasic, con Mauro, con Hunda, con quién? Porque no está Jorge, lo normal sería poner a Mauro dos Santos y así mantener a Alberto en el medio campo para no estar tocando más piezas, pero claro, es que Mauro dos Santos está como está. Y yo he dicho durante toda la semana que prefiero a Rasic o a Hundabarrena en el medio y poner a Alberto de central que poner a Mauro dos Santos. ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo haría la segunda que dices. Yo pondría a Rasic y Alberto con Carlos Ruiz. Al que no movería, pues evidentemente es a Carlos Ruiz.
Sí, sí, eso es evidente. Eso es evidente.
Que ha demostrado la injusticia que se ha cometido con él este año, una injusticia absurda, porque no solamente es un buen defensa, sino que luego tiene coraje, tiene veteranía, contagia a los compañeros, pero es que luego también te mete goles, con lo cual, ¿qué más quieres? Yo no sé cómo ese hombre...
Y no solo injusticia de cara a esta temporada, sino injusticia que no se le vaya a renovar.
Hombre, yo creo que si no se le renueva a Carlos Ruiz, me parecería una torpeza, más que una injusticia, una torpeza por parte del club. Pero bueno, como no sabemos qué planes tiene el club, y Massime yéndose Jorge.
Sí, sí, sí.
Massime yéndose Jorge, ¿no? Porque a mí la verdad que Dos Santos no me garantiza un puesto, digamos, estable en una temporada, ¿no? Pero bueno, yo haría la de Alberto con Carlos, aunque Alberto es verdad que a mí me gusta más verlo por delante en la zona de medio. Y Rasic, hombre, yo creo que Rasic debe, en estos dos últimos partidos, volver a ser el Rasic que nos deslumbró el día del Nastic, ¿no? Pero vamos a ver cómo combina San Pedro el desaguisado este de la falta de Jorge, ¿no?
Alberto, ¿cómo lo ves? Yo creo que tú eres más de dejar a Alberto en el medio, fíjate.
Sí, señor. Yo probaría primero dejando a Alberto en el medio, porque ya Rasic ya está pensando más en sus vacaciones, en si hace la pretemporada con el Valencia o en qué equipo va a venir a por él. Entonces yo dejaría a Alberto con Milla y probaría a ver con Mauro dos Santos. A ver, si la cosa se complica, pues y no queda otra, pues adelantar a Alberto y quitar a Rossi. Pero yo en principio creo que que Alberto Gonilla, a ver, parto de la que ha funcionado no se toca, lo que va bien no se toca. Jorge no lo tenemos y entonces ese cambio hay que hacerlo por narices porque no se tiene, pero yo es que lo dejaría todo igual. De hecho, era una la alineación del otro día era muchas de las que habíamos comentado, que era el once ideal. Era probar a Naranjo detrás de Nano, poner a Nano y ya dejar a Conilio en el vestuario y rescatar a Héctor, que por supuesto no defraudó en el lateral izquierdo. Y todos le estábamos pidiendo a Carlos Ruiz ya de titular. Entonces, pues bueno, pues si por la sanción no podemos tener a Jorge, pues bueno, es contra mis principios, pero metería a Mauro dos Santos y no tocaría nada del resto.
Es que se están haciendo unas cosas tan raras este año con algunos futbolistas, lo de Conilio, que ya comentamos aquí por qué fue, pero bueno, que darle 5 partidos a Conilio, que se ve en los entrenamientos que no llega, que no tiene el nivel para jugar en segunda, a mí me sorprende bastante. Lo de Héctor ya sí que es una cosa de locos, lo que ha pasado con Héctor Hernández. No sé, los entrenadores solemos decir que no nos tiramos piedras sobre nuestro propio tejado, pero es que yo tengo la sensación de que algunos sí que lo han hecho con algunos futbolistas.
Pero a ver, yo añado también una cosa, que sin quitarle mérito al equipo, y en este caso a San Pedro, que fue el entrenador del último partido, también hay que decir que donde decían digo Diego. O sea, que el lunes por la noche, en la cena que hubo presidente Víctor Moreno con San Pedro, donde dijo digo Diego, le dijo, tira de los veteranos.
Sí, sí.
Y él también volvió a hacer caso, tiró de los veteranos. O sea, que aquí todo viene un poquito siguiendo las indicaciones de lo que sigue diciendo el maestro de ceremonias, don Víctor Moreno.
Blas. Está claro que cuando te ves con la soga al cuello, como se ha visto el equipo, cuando te ves que te puedes ir a segunda vez, evidentemente vas a lo práctico. Y no nos equivocamos cuando en el tiempo de análisis del viernes pasado, incluso en los comentarios del partido, decíamos que había que tirar de veteranía. O sea, cuando el equipo está en la situación que se colocó, con el riesgo de perder la categoría, vas al pan pan y el vino, al soto, caballo y rey. No te queda otra, ¿no? Pero bueno, evidentemente estoy contigo, Cristian, de que se han hecho cosas con jugadores inexplicablemente. Cuando Héctor, que estaba funcionando perfectamente, se le saca de la noche al día y desaparece, lo de Carlos Ruiz ya no te cuento, lo de Coniglio, a mí que me lo explique alguien, porque es que yo no paro de preguntarme cuál es la fórmula que obliga a un entrenador a poner a Coniglio. No lo entiendo, pero, hombre, la intuyo. Pero
la sabemos porque la hemos contado aquí, pero que aún así tampoco lo entendemos, porque a mí que me impongan que tengan que jugar unos jugadores, yo no sé si es que seré tonto o no lo sé, pero a mí me dicen, yo firmo por un club, siendo el entrenador, que es el que tiene la decisión de las alineaciones, y a mí me viene el director deportivo y me dice, prueba a este, pon a este. Yo le digo, mira, si tú me vas a estar diciendo a mí las alineaciones, yo presento aquí mi dimisión, me das lo que acordamos, me voy y ponte tú de cargo de entrenador.
Ese fue uno de los grandes errores que cometió Oltra, el dejarse imponer jugadores. O sea, un entrenador tú puedes hablar, tú puedes sugerir, puedes incluso opinar, porque para eso eres el secretario técnico, el director deportivo. Pero de ahí a imponer jugadores, vamos, es que eso en el fútbol profesional no se puede permitir, y menos un hombre de la experiencia de Oltra, ¿no? Pero bueno, ya lo pasado está, vamos a intentar finiquitar esta agonía que nos ha tenido toda la temporada sufriendo, y espero que se cumpla la máxima que se decía, lo primero, salvar el equipo, y una vez se salve el equipo, aquí hay que pedir responsabilidades, ¿eh? Porque no es normal que temporada tras temporada acabemos como estamos acabando, y el público al final pues se ha hartado. Ahí la protesta el otro día ya no fueron de 4 locos, fue una protesta muy muy sonora, y yo creo que la mayoría de los aficionados quieren un cambio, y si no un cambio, por lo menos ver algo diferente, no volver otra vez a con promesas en agosto y que luego se incumplen en diciembre, ¿no?
La de dentro del campo, hablando de la protesta, sí que se notó bastante, pero yo me esperaba algo más en la de antes del partido. Estuve allí en directo contándolo para la retransmisión del Tenerife Oviedo, y no sé, a mí me defraudó un poco. Yo me esperaba alguna participación más. Quiero hablar también de Nano y de Luis Pérez, que han sido protagonistas esta semana. Luis Pérez en nuestro programa, que ha desmentido la información que han dado otros compañeros, otros medios de comunicación. en la que decían que Luis Pérez tenía una oferta de la AEK de Grecia. Hemos hablado con él, como digo, en Deportes Copa de Tenerife, y aquí directamente dijo que esas declaraciones las desmiente, que son humo, que no entiende por qué sale eso ahora, y que quiere esperar de aquí al final de temporada para valorar su futuro, pero que evidentemente tiene un año más de contrato aquí. Y que hay dos opciones: una, que si se queda lo va a hacer gustosamente porque quiere mucho al Tenerife, y dos, que si se va lo quiere hacer con la cabeza bien alta, que él se está dejando todo por el Tenerife, incluso entrenando y jugando con unas molestias de rodilla. ¿Cómo ves lo de Luis Pérez? Y después también hablamos un poquito de lo de Nano, venga.
Hombre,
Alberto.
Alberto, piénsalo.
Pues hombre, evidentemente Luis Pérez nos gustará más o nos gustará menos cómo juega, pero si hay algo que no se le puede dudar es la entrega en cada partido, ¿no? Y por ahí yo creo que es un jugador de los que sí que pondría en el grupo de comprometidos. A partir de ahí le queda un año de contrato. Evidentemente si se va, se irá con la cabeza bien alta por el deber cumplido y sobre todo pues porque imagino que al quedarle un año no será mucho dinerito, pero algo tendrán que abonar por él el equipo que se lo lleve. No se puede ir pues gratis teniendo claro todavía un año. No mucho, porque evidentemente lo podrían fichar en enero a cero euros, pero algo sí que dejarían. Por lo tanto, oye, pues si la oferta que viene es asequible y el club también está de acuerdo, pues puedo ver factible su salida, porque no es una de las piezas fundamentales, sobre todo porque algo que ya hemos hablado en repetidas ocasiones, yo creo que el puesto de defensa central o de laterales, gracias a Dios, en la cantera o en el fútbol canario tenemos gente que puede cubrir esas demarcaciones. Hombre, no me preocupa excesivamente.
Yo a Luis Pérez lo veo como un jugador bastante aceptable, en el sentido de coincido con ustedes, es buen profesional.
Yo me lo quedaría sin duda.
Sí,
sin duda.
Yo creo que es un jugador interesante. Yo solamente desde el punto de vista táctico o técnico, simplemente él tendría que trabajar mucho más los centros. Si él logra, con la rapidez que tiene, como desborda, como encara y al contrario y la velocidad sobre todo que tiene, si él logra centrarse y entrenar bien los centros, a los centros, digamos, a puerta para
sí,
que
los centros para que, y las espaldas, que es donde a veces le cuesta, pero
a veces le cuesta darse vuelta,
lo que tenemos que darnos cuenta es que estamos en segunda división, que no vamos a tener aquí a Jordi Alba por la izquierda y a Carvajal por la derecha.
Sí, hombre, no, de todas formas
un jugador más que aceptable.
También hay, yo iba a añadir una cosa más, que aquí también va a ir en función, porque evidentemente Luis Pérez tiene sus características, evidentemente para mí, para ser un jugador en segunda división, pues bastante completo, con algunas carencias, pero efectivamente, como tú has dicho, tiene un nivel de segunda. Pues si tuviera un nivel de primera división, pues a lo mejor no estaba aquí o no hubiera ni venido al Club Deportivo Tenerife. Pero lo que hay que tener también en cuenta es que la temporada que viene tenemos un director deportivo nuevo al anterior y sobre todo ver al fichaje de entrenador que va a estar, porque claro, si hay entrenadores que les gustan los laterales de largo recorrido, pues Luis Pérez le puede encajar, pero si es un entrenador donde quiere que el lateral sea la prolongación de un defensa central, donde la movilidad vertical sea mínima, pues a lo mejor no reúne el perfil de lo que el entrenador nuevo viene. Entonces por ahí también tenemos que esperar a ver cuál es el nuevo entrenador y cuáles son sus pretensiones técnicas de cada jugador en cada puesto.
Está claro. Tema Nano, venga, que no me queda mucho tiempo. Ha pedido al club que si hay una posibilidad, que a él le gustaría quedarse en el Tenerife. Sabemos que está cedido en el conjunto blanquiazul, que va a volver a Eibar, pero que ha pedido eso, que si hay alguna posibilidad, quedarse en el Tenerife. Ustedes, en una frase, venga, Alberto Blas, ¿se quedarían a Nano para la próxima temporada si pudieran o no?
Mi duda es que yo creo que Nano no es recuperable desde el punto de vista futbolístico. A mí me ha decepcionado, yo fui de los que aposté por él al principio cuando sabía que el Tenerife lo quería rescatar, pero la inactividad de los años le han pasado factura a Nano y Nano está desquiciado y para mí yo optaría por otro tipo de futbolista en esa posición.
Alberto.
A ver, yo voy más en la línea de Blas, pero añado, o sea, para mí puede ser interesante como un jugador, como un delantero más. No como el buque insignia junto con Naranjo que nos vendieron. Es decir, si el Eibar nos lo cede, pero baja a la mitad las pretensiones económicas de los que tuvimos que pagar este año, me puede valer como un delantero más. no ser el delantero de 15 o 20 goles, porque ya sabemos que Nano no lo va a dar, pero si bajan las pretensiones económicas a la mitad, pues oye, me puede valer como un delantero que se tenga que estar luchando y ganando el puesto titular.
Estoy completamente de acuerdo. Yo, si Nano consigue desvincularse del Eibar y venir aquí con un sueldo bastante inferior de lo que tiene ahora, o si nos lo ceden con un 70-30 que pague el Eibar, que eso va a ser imposible, pero bueno, si conseguimos que Nano pueda venir al Tenerife cobrando mucho menos de lo que cobra ahora, yo me lo quedaría siempre y cuando tengamos, lo que decía Alberto, un delantero top, que puede ser Samuel Elongo perfectamente, un Longo y Nano de segundo delantero, eso sería una cosa, vamos, que lo firmo ahora mismo.
Lo firmo ahora mismo también.
Claro. Alberto Blas, venga, para despedir el resultado y nos vamos.
1-0, 0-1.
Venga. 0-1. Alberto.
1-1.
1-1, pero nos salvamos, que es lo importante.
Sí.
Alberto Blas, un placer, hasta la próxima semana.
Un abrazo.
Arriesgues lo que más quieres, ponte en manos de profesionales. Biservicus te ofrece instalación de alarmas, servicio contra incendios, servicio de vigilancia desde nuestra central de alarmas líder en Canarias. Llama al 902-201-627 o entra en biservicus.com. Biservicus, tu seguridad es lo que importa.
Lusogar Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chafiras, La Victoria de Asentejo. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Por la compra de un colchón flex de alta gama de 1,35 o 1,50, un arcón y dos almohadas de regalo. Aprovecha la gran oferta de Canary Colchón.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Dónde pones tú la gasolina?
Yo en Océano Combustible, porque tienes ahorro y calidad desde la primera gota.
Estamos en Güímar, Las Chafiras, Tabares, La Laguna, Arinaga y Telde. Visítanos en Facebook.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
Hoy 52, seguimos en directo. Este fin de semana se disputa la segunda jornada de la Liga Nacional de Club de División de Honor de Atletismo y en esas jornadas está pues los mejores clubes nacionales y entre ellos ha colado un equipo tinerfeño, el Club Atletismo Tenerife Caja Canarias. Y vamos a hablar con su presidente, con Héctor González, ya me está escuchando. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo que decíamos, este fin de semana se disputan las segundas jornadas de esta Liga Nacional de Clubes, después de que en la primera jornada de Tenerife Caja Canarias hubiera acabado en la quinta posición, segundos de su grupo, creo recordar que solo por detrás del Barcelona. Y bueno, con el objetivo de mantener esas posiciones, o por lo menos estar en ese grupo de cabeza, para llegar a las terceras jornadas en la lucha por lograr el campeonato, ¿verdad?
Sí, pues exactamente tal cual lo has dicho. La primera jornada nos fue bastante bien, solo nos ganó, como era previsible, el Barça.
Sí.
Y bueno, ahora tenemos un enfrentamiento bastante difícil con el Nerja, el Surco Aventura y la Real Sociedad. Y bueno, a priori deberíamos refrendar al menos una segunda plaza para estar en esa final por la disputa del título.
Ese es el objetivo, ¿no? Me imagino. Para eso se han marchado los chicos a Málaga y las chicas hasta Pamplona. para intentar acabar en esa posición. Creo que es hasta el noveno, ¿verdad? Los que pueden entrar en la lucha por el campeonato, y después del noveno hacia abajo son los que disputan la permanencia, ¿no?
Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos un doble objetivo. Los chicos se tienen que meter en esta final por el título, que es algo que es viable y que está al alcance de su rendimiento.
Sí.
Y las chicas, bueno, tienen que tratar de clasificarse en esos puestos entre el noveno y el décimo sexto, pero lo más arriba posible para ir a una final por el descenso sin ningún tipo de presión por poder descender a primera división, ¿no?
Héctor, te voy a pedir que si te puedes ubicar un poquito mejor, porque se nos está metiendo mucho ruido de fondo.
Un momento.
A ver si es posible, porque si no...
Ahora mejor,
mucho mejor.
Te decía que los chicos, sí, evidentemente tienen en su mano poderse meter en esa final por el título, y bueno, las chicas tienen que intentar meterse en esos puestos entre el 9 y el 16, sí, lo más arriba posible para en una hipotética final por el descenso, pues ir de una forma un poquito más holgada, ¿no? En la final, tanto por el título como por el descenso, las puntuaciones previas que llevas de la jornada, de la primera y la segunda jornada, cuentan, y entonces, pues bueno, esa es nuestra lucha, va a ser.
Muy bien. Para ello se han marchado, ¿cuántos atletas, Héctor?
Bueno, pues son unos 32 atletas por cada expedición, ¿no? Unos 32 chicos y unas 32 chicas, porque es todo el programa de pruebas, a dos atletas por cada prueba más los dos relevos, con lo cual es una expedición bastante grande, tres entrenadores con cada uno de los equipos y, sí, bueno, lo usual, ¿no? Es una competición que dura desde las 4 de la tarde hasta las 8, 8 y media de la noche y, bueno, pasan muchas cosas al mismo tiempo y necesitamos tener bastante personal para dar apoyo y asistencia a todos los atletas, ¿no?
Hay que recordar lo que decíamos al principio, en esta Liga Nacional de Clubes, estamos hablando de División de Honor, están los mejores clubes nacionales y es un orgullo que haya un representante tinerfeño, Héctor, que esté ahí.
Hombre, nosotros ya llevamos bastantes años codeándonos con esta, por así decir, florinata del atletismo nacional. Y bueno, a veces se hace un poco, le damos normalidad o normalizamos algo que es extraordinario, ¿no? Nosotros somos un equipo que toda la plantilla es del archipiélago y eso, quieras que no, se nota cuando te enfrentas a superpotencias como el Valles de Castellón, el Valencia Terraimar, el Fútbol Club Barcelona, que tienen atletas de todos sitios y cuando tienen algún fallo, alguna prueba débil, pues simplemente fichan a un atleta que les haga falta y ya está, ¿no? Nosotros, cuando tenemos una prueba floja, lo único que podemos hacer es trabajar con nuestra cantera, con nuestra base, con nuestros clubes asociados y fabricar, entrecomillado lo de fabricar, lo que necesitamos para mantener las categorías y defender las pruebas en esta liga.
Muy bien. Pues Héctor González, presidente del Club de Atletismo Tenerife de Caja Canarias, suerte para esta segunda jornada y a ver si salen las cosas bien y por lo menos conseguimos igualar la quinta plaza de la primera jornada. Un placer, ¿eh?
Ojalá. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Luz Hogar Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández.